muy bien. Lleva la bueno, estaba grabando el audio y me hubiera encantado bueno. Tener, me hubiera encantado tener ese audio guardado nomás.
Estás escuchando un episodio más de El Hongo Verde. Este es el episodio número 38 y se llama Lo que no se toca. Tenemos un invitado especial. Bienvenidos una vez más, maldita sea, güey, no tengo nada, pero déjame invento de volada algo y ya puedo tener un intro bueno.
Nada de qué, güey. No necesitas nada, güey. Tú tienes algo, que te hace decir pendejadas en vivo y es muy tuyo y tienes que aprovecharlo y sentirte orgulloso de eso.
Tienes razón, güey. Bueno. Bienvenidos una vez más a un episodio de El Hongo Verde. Este es el episodio número 38 y tenemos a un invitado especial. Que nunca ha estado, fíjate, en el podcast.
Nunca.
¿Cómo que nunca ha estado? Yo recuerdo que Aniceto no era él, era su hermano gemelo.
Perdón, no he estado en el edificio del Hongo Verde, güey.
Sí, no me había tocado visitar aquí.
Cuéntanos, Gerardo Sánchez, alias...
¿Qué onda, mis compañeros del Hongo Verde? ¿Cómo están? Yo soy Gerardo Sánchez, alias el Rasputín, alias el Raspulol. No sé por qué estoy... Bueno, ya no voy a hablar así. No, resulta que venía caminando aquí por la banqueta y vi un edificio gigante que decía BJ Inc. Luego vi un vago tirado ahí en la esquina, comiéndose una paleta Tutsi. No sé. Pasé acá y estaba... ¡Ah, que me pinche juego! Y que Luna Crown y no sé qué. Le tiré $2 acá y ya le dije a la secretaria, vengo aquí con... Luego con José Salcido y con Antonio Martínez, aquí una junta muy importante que me citaron. Me bajé a la limusina, desde la limusina le tiré el dinero, por cierto. Y luego ya entré con mis dos maletines de le dejé uno a la secretaria con el oro de admisión y luego ya. El otro es el que traigo aquí. Buenas tardes.
Nice. Pues por eso eres bienvenido, ¿no? Por el oro. No, oye, qué curado que pudiste venir. De hecho, también fue sorpresa. Gracias al Tony. Muchas gracias, Tony. Y pues vamos a comenzar este buen episodio, ¿no?
Yo quedé ahí el Gerita que pudo hacerse tiempo de estar aquí y de venir en su limusina, porque las limusinas, ¿cómo gastan gasolina, eh?
Es un placer. Yo vivo en una limusina.
Vendí mi patrimonio. Me compré
la limusina. De las, ¿cómo se llaman? De las casas rodantes.
Nice. Sí. Ya, pues ya sabemos.
Ahora tenemos perros también aquí, por cierto.
Ya sabemos por qué siempre hay una limusina estacionada ahí en el parque de la Sauceda.
Sí. Oigan, y yo quería preguntar por qué tiene 17 pisos este edificio. ¿Qué hacen en todas las otras plantas? O sea, yo subí a la 17 donde está esta hermosa vista en la que estamos. Pero las otras 16, ¿a qué se dedican? ¿Me podrían nombrar qué hace cada uno de los pisos? Ustedes que son los jefes de esta empresa, BJ Inc.
Podrían, pero...
aguanta. El 16, güey, es la oficina de Gato Mocho, güey.
Ah, ok.
El 15 para abajo es vacío porque lo tenemos reservado para diferentes proyectos que hemos estado sacando, güey. Así que ahorita nomás los tenemos ahí vacío, güey. Todo bien.
Ok. Están esperando.
Desgraciadamente, ahora sabes demasiado, tenemos que acabar con esto. Por favor, pase al piso 4.
Vacío.
Ay, no, please.
Bueno, pues empezamos con la sección más rápida del oeste que hemos jugado. Y rápidamente, pues, Rasputín, nuestro invitado de oro. Invitado de oro, por favor, cuéntanos qué has estado jugando estas últimas semanas.
Estas últimas semanas, pues, las viejas confiables. Que son de repente jugando Aram por aquí por allá en League of Legends, ¿no? La otra vieja confiable cuando no estoy en la computadora jugando jueguitos en el celular. Cada vez un jueguito diferente. me conocen. Ahora los creadores de Candy Crush King crearon un juego que se llama Knighthood, como Neighborhood, pero de Knights, de caballeros.
Acá. Nice, ok.
Es de esos juegos que te quitan mucho tiempo y son, tienen timers para la energía y pendejada y media. Ya los últimos días no lo he estado jugando tanto por lo mismo, pero sí. Eso es lo que estoy jugando en el celular. Y por último estoy jugando Disco Elysium. Vi que ganó pues Game of the Year y como soy una persona normie, me hypeé sin saber nada del juego, solo porque ganó primer lugar. Entonces lo estoy jugando. Nice. En eso estoy actualmente.
Oye, cool. Nice. Ese juego según yo, es como que ganó muchos premios de música también, ¿no?
Sí, está muy perrona la música que tiene. Está, nice. te meten mucho en el juego y te malviajas por el ambiente de todo. Está cool, nice. Está muy cool. Pero tiene su audiencia también el juego, se me hace, porque es, pues, creo que 80-85% del juego son diálogos. Oh, no, entonces, es que... alguien que esté buscando acción y aventura y disparos no los va a encontrar ahí. Pero los diálogos están, se me hacen mejores que los de los Fallout y todo ese rollo, ¿no? Están muy, muy bien pensados, y las opciones que te dan para contestar están bien botanas. Les voy a contar una pequeña si hay tiempo. En un pedazo tienes que bajar un cadáver, ¿no? Y estás con un vato, un compañero tuyo que lo va a describir, y vas volteando donde va diciendo el compa, y luego en el momento que describe los genitales, pues dice, el pene está tal y tal, ¿no? Y lo apuntas. Pero una de las opciones es apuntarlo, la otra es decirle, ¿me puedes describir más sobre el pene? Oh, y luego ya yo le pregunté que me, por supuesto, le pedí más descripción. Y luego otra de las opciones que me decía, además de decir, ok, gracias por la descripción, era tocarlo. Y así, oh, como que está locochón el juego, o sea, tiene sus partes cool. Y,
órale.
Sí, estoy disfrutándolo.
Ese ¿cómo se dice? Ese claim que haces de que es mejores los diálogos que Fallout, me llama mucho la atención, ¿eh?
Sí. Es difícil, ¿no? No llevo tanto tiempo de juego. Pero sí están del calibre, digamos.
Ah, ok.
Para no meterme en un lío. Y eso estaba jugando.
Vale. ¿Pozole?
Rápidamente. He estado jugando Graveyard Keeper por ahí en Steam. Uy. Y Nioh, que estuve haciendo streaming justamente hace poquito. Porque pues este podcast sale en viernes, obviamente. Y ahí perdiendo como siempre, pero divirtiéndome como nunca. ¿Y tú, Oso?
Y vaya que sí. Yo he estado jugando Trials of Mana, la neta, qué buen remake. Y también he estado jugando Animal Crossing. Ya estoy poniéndole cosillas a la isla próximamente para que la veas, Jera, que tú eres el que juega Animal Crossing.
Nice.
Y pues yo creo que para cuando salga este episodio voy a haber jugado Valorant.
Nice.
Porque ya me llegó. Ya me llegó mi drop. Así que ya lo tengo instalado. Así que voy a ver qué tal, ¿no?
Eso es todo. Vamos a tener la exclusiva de Valorant. No hay ningún otro medio de Hermosillo que haya hablado acerca de Valorant así de haberlo jugado tal cual, ¿no? El hands-on,
vaya. Desde el piso 17, güey.
Ulala.
No, todo bien. Sí, claro que sí. Claro que sí. Un review, ¿por qué no?
Nada, pues rápidamente pasamos a la sección de noticias y la primera noticia que no salió la semana pasada porque se traspapeló. No, vamos a mentir, lo que pasa es de que pasó después de que grabamos el podcast y es que ya tenemos nueva website, ya está un poquito más completo, vaya. Y nuevo logo también.
Son 17 nivel
O. Son 17 páginas.
Páginas vacías, excepto la número 17.
Lo que pasa es de que... una página es de Gato Mocho.
Sí.
Pero usted pasa directo a la página 4.
Me tocó ver el sitio y está se ve muy pulido, muy nice.
Yeah, nice.
Pues ahí tenemos sitio y nuevo logo y pues estamos generando material de pues estar contando historias de juegos y cosas así, que cosas que nos gustan. Entonces se publicó esta semana la historia del desarrollo de Mario Bros. 2 el de Nintendo. Tiene ahí una historia muy curiosa. Y está en camino. ¿Cuál estás escribiendo tú, Oso?
El de Trials of Mana, específicamente. De Seiken Densetsu número 3.
Pero sí es la historia, ¿no?
Es la historia del desarrollo de toda la saga de Secret of Mana.
Nice, este
Yeah, boy.
Pura sabiduría, qué nice.
Y yo por otro lado estoy escribiendo la historia de Mega Man. O sea, la historia del juego, ¿no? No del desarrollo. Y nomás que ahí sí estoy cubriendo toda la saga Mega Man, Mega Man X, Mega Man 0, ZX. Entonces va a estar larga. Ahí vamos a estar publicando. Creo yo uno por semana. Y pues sí, seguiré dando, ¿no?
El Magnus Opus del Tony.
Algo así. Y bueno, noticias, Oso, ¿qué más tenemos?
Yo tengo una que me llamó mucho la atención por un juego en específico. Es que van a haber unos cuantos remasters de EA. Ahí mis niños. Que fíjate que yo casi no soy muy fan de estos güeyes, ¿no? Pero fíjate que vi que van a sacar un remaster de un juego que se llama Command and Conquer. Se sí,
van. Bueno.
Ese juego lo recuerdo mucho de mi juventud, acá de morrito, y despuesito, o antes de Age of Empires, en el que lo jugaba demasiado acá, güey. Y pues no manches, güey, que vaya a salir un remaster, es como, güey, me voy a volver a enviciar con este maldito juego. es un juego de unos espías y unos, me acuerdo que eran unos vatos que no sé si eran socialistas o qué diablos, o sea, neta, güey, no, no estoy mamando, güey. Sí, güey, o sea, sí era acá de que los rojitos contra los azules, neta, güey, así.
Oh, estoy viendo una foto y veo exactamente el martillo del comunismo ahí.
Sí, pues.
En la segunda foto.
Indirectamente y voluntariamente, este ha sido el podcast más político porque en principio mencionamos Rasputín y ahora estamos hablando acerca del comunismo.
No va a llegar spam ahí de Rusia.
Sí, man. Nos van a marcar como un podcast socialista y se va a prohibir en Estados Unidos.
Man. Kremlin. Perdón, no.
Usted ha recibido un nuevo correo ruso.
Todo bien. Y también va a haber un remaster, plebes, del Burnout Paradise, que es este jueguito de carritos, ¿no?
¡Qué bueno recuerdo! ¡Qué bueno recuerdo!
A ver, cuéntame un poco, güey.
Pues chocando trailers a lo loco ahí. Es todo lo que podías hacer en ese juego, pero sí. Me gustaba mucho lo que eran como challenge, y de que decía de que tienes que empezar en este lugar y solo tienes un salto y tienes que causar tanto desastre que gastas $2,000,000 o no sé qué cosas. Tenías que esperaba que pasara el tráiler con la pipa de gas atrás y que hiciera un cagadero para que todo explotara. Sí, de acuerdo. No,
pues, deja de completar la descripción del Jera. Es ir a chocar con lo que encuentres escuchando música de Guns N' Roses.
Ah, sí.
Es importante.
Eso lo hace mejor.
Ah, bueno, pues tenemos estos remasters para el de Burnout, va a ser para Nintendo Switch, y el de Command and Conquer para PC, güey. Van a estar saliendo en el primer quarter de este año, es decir, próximamente. Y pues tenemos también, pues ya la salida del FIFA 2021, ¿no?
looking forward.
El Madden NFL y el NHL por ahí, pero eso no importa tanto, porque sabíamos que iban a salir, quieras o no. Bueno, quién sabe, ¿no?
No, porque pero el FIFA, güey, porque la neta, ya salieron los tenis del 2021. Y yo los quiero en Cristiano Ronaldo. El R7, el CR7, tiene que tener los tenis nuevos. Pues un estudio de FIFA. Pues voy a invertir 1,700 pesos en mi bolsillo para tener unos tenis nuevos para mi personaje virtual. Porque no cambia nada de FIFA. Con copia de Salvador Pérez.
Y Josh Diego. Un saludo ahí a unos compas. Aguanten, fíjate que pensándolo bien, el próximo año, quién sabe cómo vaya a estar el asunto del FIFA, güey. Porque pues no están jugando tanto que digamos, ¿dónde van a sacar stats? Boom.
Van a hacer el FIFA 21 Simulator 2022.
Güey, no sé, güey. Eso está interesante. Ya veremos en varios meses.
Tal vez podrían sacar la joya de FIFA Street de nuevo.
Güey, ese es un muy buen juego, ¿eh?
Sí, tus monitos bailan capoeira y cosas así mientras jugaban. Estaba muy cool.
Hey, ¿sabes qué? Está interesante. Todos los juegos que se estén haciendo para las Olimpiadas que se van a mover para el siguiente año.
A la bestia. Bueno, nomás van a cambiar un número, probablemente, ¿no? Pero
pues tienen más tiempo, para meterle más pendejadas. Ya sabes que, al menos en las notas que estuvimos hablando de esas pasadas, donde un juego se movía a una fecha futuro, era como que un aliviane, ¿no? Para los desarrolladores y todo el equipo en general de desarrollo. Entonces, pues a ver.
Tienes un muy buen punto también. Pero, güey, está bien.
Pero
vamos a creer que
yo,
sí.
Yo estaré jugando Burnout Paradise Remastered porque...
Exacto.
Con eso.
Nostalgia.
Totalmente.
Oigan, los snacks que están aquí en el piso 17 son gratis.
Sí.
Ah, gracias. Me voy a robar unos chetos y una coca.
La coca te iba a decir que, bueno, está bien. No hay problema. No.
Gracias.
Oye, pues no, eso es todo de EA.
De repente se oye un... ¡Deja de chamaco! Bueno, en otras noticias, tenemos la nota de que posiblemente, porque no está como que confirmado 100%, que Facebook esté trabajando en nuevos modelos del Oculus Quest, que sean más ligeros y más potentes, según un informe de Bloomberg, pero pues de nuevo es... Ah, y bueno, estaría como fijada la fecha para algún momento del 2021 por el coronavirus, debió haber sido como que este año, pero pues ya ves... Pero pues esta es una fuente anónima, ¿no? De este periódico, bueno, no periódico, pero de este medio, Bloomberg. Uh-huh. Entonces no es algo 100% seguro, no hay ahorita un pronunciamiento oficial de Facebook, que es la compañía, ¿no? De Oculus, pero pues está la posibilidad. ¿Y qué significa eso para el gaming? Pues que posiblemente pudiéramos, en algún futuro no muy lejano, poder adquirir un equipo de realidad virtual a un precio asequible, porque qué está bien. Muy bien hoy en día, ¿no?
Oye, una pregunta antes de todo esto. ¿Oculus Quest versus Rift? ¿Qué diferencia hay?
Justamente era mi pregunta.
Son diferentes modelos, o sea, más ligeros, más ligeramente más potente y eso. Y cambia el precio.
Pero no tiene nada que ver con el Oculus Go, que es para jueguitos de celular.
No.
Ah, no, espérate, ya sé, güey. No, el Oculus Quest, ya me acordé porque lo platicaron en una conferencia. El Oculus Quest es cable free, güey. O sea, no tienes que conectar nada de que, como en el Oculus Rift, me acuerdo que tenías unos pinches cablesotes.
Son como 8, ¿no? USB es que te piden, 8 o 6, algo
así. Simón, sí, el Quest, güey, es específicamente que no tiene tantos cables.
Niveles.
Pero sí tiene cables igual, ¿o cómo es el procesamiento gráfico ahí?
Pues eso de quién sabe,
güey. Sí, sabe cómo lo haga. Pero pues también está la cura de que es más ligero, pues, que el otro. Más portable, por así decirlo. Pero, no sé, o sea, bueno, yo sí me imagino con 1000 cables USB y la madre, pero no podría imaginarme teniendo que recargar 6 dispositivos para jugar.
Sí, qué hueva eso. Yo la verdad sí quisiera un Oculus o algo así en un futuro. Me gustó el... ¿Cómo es el de Valve? Index. Que puedes controlar dedo por dedo.
¡Oh!
Sí. Pensé que el Half-Life.
No, bueno, el Alex se juega mejor con ese, con el Valve Index. Bueno, ¿sí es Valve? Creo que sí, ¿no? O Steam Index, no me acuerdo, pero pues es vilmente el Oculus de ellos, ¿no? Se supone que está más perrón, más comfy, la madre, pero está... Bien caro, no me acuerdo, cuesta más de $1,000, una cosa así.
Uy. No,
sí está motherfucker. Pero parece que ya como que están queriendo incrementar la cantidad de cosas que salen con VR. Uh-huh. O sea, que ya, por ejemplo, yo creo que el que abrió esa brecha fue eso mismo, el Half-Life Alyx este. Pues dicen que fue el primer juego AAA que más hizo full VR y que... Si no tienes... No sé si no puedes jugarlo si no tienes VR, pero según yo sí, ¿no?
No estoy enterado, la verdad.
No, pues no sé, pero está como que... Ya empezó con esa exclusividad de que van a salir juegos bien. Ya como que la promesa de... Cómprate un Oculus y no va a ser de Oculus, pues.
Sí, pues es lo que necesitaba también. Pues tenemos la otra tecnología fallida, ¿no? La de 3D, que nomás no terminó de cuajar. Y sí, igual costaba bastante caro.
Exactamente.
Pero pues a ver qué resulta. Al menos hay un saludo al Philly, que él está enamoradísimo, ¿no?, del VR.
Sí, pero...
Pasamos rápidamente a otra nota. Fans odiaron los juegos gratis de mayo de la PlayStation Network. Se me hace, con perdón de la expresión, no encuentro una expresión menos agresiva, pero es una reverenda mamada lo que están haciendo. Están haciendo un change.org para... Justamente pedirle al CEO de PlayStation, creo que es, para...
Que renuncie.
No, que cambie los juegos, güey. O sea...
¡Wow!
Es una petición para cambiar los juegos gratis, güey.
¡Qué ingenuo!
No,
manches,
Wey, ¿Qué juegos son, güey? ¿Qué juegos son nomás?
Los juegos de ahora en mayo es el Farming Simulator y el se llama City Skylines. Ahí los bajé para calar.
No, güey, pero... no mames, güey, con mayor razón, son unos pendejos, güey. El Farming Simulator está chido, güey.
Pero sea, el City Skylines está muy bueno, o sea, por eso lo bajé, porque City, me da curiosidad.
City, güey, está bien chilo, wey. Bueno,
Pero el punto es que cuando regalas juegos perrones por muchos meses, la gente se malacostumbra, quieras o no, pues. Sí.
Y aquí está la prueba.
Pones un nivel, así una barra superior, y si le bajas un poquito, se van a triggerear, quieras o no.
Tienes un muy buen punto ahí, Gerardo. Sí. Pero Farming Simulator es muy bueno, váyanse al diablo.
Cambiando de tema, tenemos que Crucible, el segundo juego, de hecho, de Amazon Game Studios, ya tiene fecha de lanzamiento. Iba a ser un free-to-play. Es un shooter y tal, y se ve bonito, la verdad. Crucible va a salir ahora el 20 de mayo, o sea, ya casi. Y pues a ver cómo resulta este juego.
¿Y en qué... Okay. ¿Bolsa lo meterías, Tony?
¿En qué bolsa? ¿Qué bolsas hay?
Pues, por ejemplo, en estilo Fortnite, estilo PUBG, estilo Overwatch, estilo qué.
Se ve Overwatchesco. Así, como que enfocado en multiplayer, con 10 personajes y como que modos así de juego, ¿no? De diferentes.
Sí.
Pero, ¿sabes? O sea, sí se ve medio rarito. Por decirlo, algo, o sea, como que fuera de lo común.
Ahí, ok, ya veremos.
Chécale el trailer y si se ve curioso, no tengo más información de este juego, no sé exactamente qué es lo que quieren lograr con él, pero sí, va a salir, pues, si es la promesa de Amazon para el gaming, que ya tiene mucho rato, pues, queriendo entrarle ahí a lo que es el publicar juegos a Amazon. Un mercado más, ¿por qué no? Dicen.
Yo digo que siendo Amazon se la van a rifar los cabrones, entonces a ver qué tal está. Siendo que está gratis, pues me voy a ver obligado a jugarlo mínimo para probar.
Sí, bueno, entonces, y va a estar en Steam.
Oh, eso es buen gancho también.
Así es.
Nada de que es bueno. Su propia plataforma de Amazon Gaming y cosas así como
Amazon de... Great Store, por no decir Epic Store.
Por no decir Twitch, ¿no? O sea...
Ah, sí, dale. Twitch Store acá, ¿no?
¿Qué? No, pues que ya hay una, pues, y es como... otra.
¿Qué más tenemos?
Sí, ajá. La otra nota que tenemos es la de que hubo unos leaks de Nintendo.
Ahí nomás.
Pero eso yo fíjate que no estoy muy al tanto, así que me gustaría saber la opinión aquí, Jera, de lo que leíste, ¿no?
Yo leí, creo que la noticia que pasó el Tony, entonces no sé qué más sepa yo además de esto. Pero pues leí que había como unos respaldos o algo así en una empresa y unos hackers se los robaron y eran de juegos de GameCube, creo, de 64 y de Wii. Entonces no son como que juegos que van a salir súper nuevos, según yo, pero sí son así como que... Creo que estaban incluso diciendo que podía haber la posibilidad de que se pudiera jugar Melee nativo en la compu multiplayer, pero pues quién sabe.
Qué rico, ¿no?
Estarían
cool. El guafo, ¿no? Ahí del Discord estuvo comentando que...
El guapito.
Sí, que el Mario 64 un port ahí de ese juego. Y tú, Tony, andabas diciendo que leíste un rumor, ¿no? De que el Smash para PC también acá.
Ya, básicamente lo que pasó es de que como no podía ser en otro lugar, en 4chan se publicaron los archivos. Bueno, los enlaces de los archivos. No se sabe quién fue el responsable todavía. De sacar esta información, pero básicamente... ajá, es el mismo, ¿no? Básicamente es el código fuente y los schematics, o sea, los diagramas de todo el hardware de la Wii, del GameCube y del Nintendo 64. Entonces, por decir algo, parte de lo que se filtró fue código, que el lenguaje se llama Verilog, y básicamente Verilog se utiliza para hacer descripciones de hardware que después se van a utilizar para crear los circuitos. O sea, es como la definición de los circuitos, vaya. Entonces, todo así súper detallado está ahí.
Wow.
Y algunos ROMs de prueba de Nintendo 64. Bueno, para probar el hardware, ¿no? Del Nintendo 64, demos y eso. Entonces, todo esto se filtró, y el porqué de los ports, porque como ya tiene la descripción o la definición de exactamente cómo funciona el hardware de estas consolas de Nintendo, ya está un poco más pelada que tú puedas copiar esa lógica y codearla en un lenguaje más moderno y mandarlo a PC, o el mismo intentar simularlo, el mismo hardware, para PC. Y que de esa manera pueda correr los ROMs de manera nativa. Y como ya va a estar el código ahí disponible, también meterle más cosas. O sea, no nomás mods, sino hacer chingo más de juegos sobre esos ROMs, básicamente.
Okay.
Y por eso es tan importante este link. Yep.
A la bestia, eso es más detallado de lo que había visto. Nice. O sea, no nice eso, pero ¿sabes cómo, güey?
Ajá. Nice para la gente, no nice para Nintendo.
Ajá, pues.
Lo bueno es de que son consolas ya viejas, ¿no? Entonces, eso sí. Ajá, ya no es tanta la pérdida que pudieran tener.
Pues sí.
No es lo mismo que se filtrara la Wii U o la Switch o el 3DS incluso, ¿no? Pero igual.
Switch, el Switch, imagínate
a
la bestia.
No, imagínate cuando agarren al responsable, güey.
Fue Sony, güey.
Se imagina.
Alguien de, ¿cómo se llama? De Last of Us 2 acá. Dijo, chínguense. Bueno, ya.
Pues así, esa es la nota de la semana, la que rompió la internet. Y la Nintendo también.
Pues sí.
Con más razón.
Venga, pues Tony, pues pasamos a la siguiente sección, que es el tema para discutir, que la neta lo pensamos demasiado.
Sí, ¿no?
Sí, bueno, en el
en la gente que hicimos aquí.
Claro.
Sí,
claro.
En el que subíamos los 17 pisos, las 7 horas que tardan en subir.
Que ahorita dé la introducción del tema, ¿no? Porque ese pitch, el mismo pitch que nos aventó, nos convenció y estamos aquí hablando sobre el tema.
De hecho,
sí. Pues
estaba fuera de chuparle una tutsi.
Pues me bajé la limusina y me puse a platicar con un vagabundo ahí. Y entre los dos nos pusimos a pensar en qué podíamos discutir. Y pues estaría bien hablar de... Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Conviene seguir haciendo remakes de juegos que sean antiguos o retro, o no conviene?
¿Por qué no invitamos al vagabundo a hablar con nosotros, güey?
Lo mismo digo yo.
Remakes de juegos antiguos, ¿cómo? ¿Cómo podrías explicar un poco mejor? Please elaborate el punto.
Pues... a lo que voy es que, por ejemplo, hace poquito salió el remake de, por ejemplo, del Zelda Link's Awakening, ¿no? Que era un juego muy bueno y que al parecer el remake fue también muy bueno y a la gente le gustó y se hizo como que... se quedó con la misma esencia, pero más bonito, más amigable y más escalable, por ejemplo. Lo mismo con Final Fantasy VII, pero mi duda es, ¿qué pasaría si se les ocurre hacer un remake de juegos así icónicos como el Super Mario World? Vamos a hacer un remake completo. Entonces, ¿qué pensaría la gente? ¿Si estarían igual de conformes que con el Zelda Link's Awakening? ¿O se quedarían de que, oh no, mi retro?
Es que es muy buena pregunta, porque lo del Final Fantasy VII, por ejemplo, he leído las dos opiniones, de que es una joya, que está bien chingón y todo, pero también he visto el otro lado, de que lo hicieron, o sea, bien... no sé, como que...
como película.
Ajá, pues, y eso arruina de cierta manera algunas escenas del juego, que, por ejemplo, hay un robot que tienes que cruzar. En esta versión es como que bien tedioso hacerlo, y en el juego original era nomás caminar. Entonces, como que hay opiniones de los dos lados, pues, de que está bien chilo y que también arruina el juego. Pero, uy, está difícil, pues.
Sí, se ve difícil el asunto.
Pero, por ejemplo, Link's Awakening tenemos, o sea, el no he leído nada malo de Link's Awakening, solo que el Dungeon Maker se queda muy corto. Es todo lo que he visto mal, pero todo lo demás es de que, güey, la nueva música, wow, la historia sigue igual, el diseño está súper hermoso. No sé, güey, no he escuchado nada malo, pues digo, más, lo único es el Dungeon Maker este, pero eso es algo nuevo totalmente, ya no es del juego en sí. Entonces, pues sí. Es como, pues, hacer un remake de ese juego estuvo muy bien. Ándale. Creo que hacer el de Final Fantasy VII fue muy, muy, ¿cómo se llama? Trataron de alcanzar algo inalcanzable ya. Como porque este juego. ¿Así? Ajá, pues porque este juego ya es de culto machín, pues, ¿no? Sí. Como dices, si quisieran hacer Super Mario World de nuevo, sería como un super reto. Personalmente sería así como. Uy. Ajá, porque ese juego, güey. Tony, tú que te lo sabes de memoria, güey. O sea, ¿qué dirías, güey?
¿Qué necesitarías, Tony, para que
el Super Mario World,
un remake de Super Mario World valiera la pena de tirar a la basura para siempre Super Mario World y empezar a jugar este?
Ay, no sé, güey. De hecho, cuando lo mencionaste me quedé pensando, pues, antes de que empezamos a grabar, porque hay cosas que no se tienen que tocar, ¿sabes? Y Mario World es una de esas, güey. Es que sí, hay varias cosas, ¿no? Primero, hay que empezar por definir qué es un remaster, qué es un remake. Un remaster básicamente es el juego con sus gráficos originales siendo rediseñados a resoluciones un poco más altas que la tecnología de ese entonces. Y un remake es un volverlo a hacer, vaya. Entonces, tenemos por ejemplo que remasters que hemos tenido, God of War 3 o el de los de Uncharted, donde básicamente es lo mismo, pero rescalado. O Mario Kart 8.
Ok.
¿Sí?
Last of Us.
Es lo mismo, pero ya adaptado para pantallas 1080 y toda la madre, ¿no? Porque pues en aquel entonces no, nomás no.
Sí. Pero, por ejemplo, el Resident Evil 2 o el nuevo Crash Bandicoot, ¿esos ya son remake?
Sí, un remake es donde hacen el juego, lo rehacen otra vez.
Aunque entonces, se queden exactamente, si dejan exactamente los mismos flujos y los mismos diálogos y mismos tiempos, pero rehacen todo desde cero, eso es remake, ¿verdad?
Ajá.
Ah, ok.
Cool. Como por ejemplo, y pues el Zelda este, el Link's Awakening, es un remake por completo, fue rehecho, respetando la... pues el feeling, ¿no? Del original. Y también los otros Zeldas que salieron, por ejemplo, el Ocarina of Time y el Mario Bros. Que salieron para la 3DS, igual, son remakes.
Uy.
Entonces, sí. Viene la pregunta. Para Mario World, un remaster, creo que ya casi lo tenemos. O sea, en todas las consolas virtuales que han salido. Aunque no son remaster tal cual, porque al final de cuentas es un emulador.
Pues sí.
Pero respeta completamente la experiencia de juego, porque él simula el hardware a un nivel muy, muy similar, en donde solamente los speedrunners que cuentan los frames per second son capaces de decir, este emulador corre, no sé, a diferentes frames y la madre.
Un la gente remake, lo quita, César.
Sí, un remake. Ay, no sé, mencióname un ejemplo donde un juego 2D se haya pasado a 3D. El mismo juego, de manera successful.
Híjole.
Sería el Link's Awakening, ¿no?
Pero es que el Link's Awakening no es 3D tal cual, ¿sabes? Porque a pesar de que los gráficos son 3D, el juego sigue siendo, te mueves horizontal, vertical y punto.
Sí. Pues justamente el que estoy jugando, Trials of Mana, el remake, lo que están sacando ahorita en PS4 y Switch, es un remake y si es, o sea, a 3D de 2D. Porque en este juego puedes brincar ahora, puedes hacer otras cosas que antes no podías hacer. Y pues al menos lo que he jugado, que es yo creo que un cuarto del juego, güey, sí, o sea, sí vale la pena, pues. Pero aquí estamos hablando de una evolución completa del juego, pues, ¿no? Porque ya le metes, pues, saltos, puedes empezar a descubrir cosas. Es más, puedes mover la cámara, güey.
Wow.
Pero pues es un RPG, pues, ¿no? Se presta más porque es como... Pues sigues teniendo el mismo mundo, sigues teniendo los mismos monos cute, la misma historia, nomás metes un poco más de dinámicas, ¿no? Pero, uy, el de Super Mario World ya es muy difícil, güey.
Y algo a considerar también es que ya tenemos una especie de remake, pero no es tal cual, pues, el Mario World, que es el Mario Maker.
Ajá.
Donde juntas todos los engines que hay de Mario y tratan de emular esa experiencia. O sea, tú puedes jugar el tema de Mario World en Mario Maker y vas a tener una experiencia similar, pero no es lo mismo.
Sí, no.
Pero, o sea, es muy divertido hacerlo. Es muy divertido meterte a Mario Maker, y si tú tienes ganas de jugar ese theme nada más, lo buscas, pues buscas mapas que sean así el tema de Mario World y vas a jugar, wey, y es divertido, y sí es diferente, porque incluso los glitches que tiene el juego, por así decirlo, en el Mario Maker son nuevos, o sí, pues, o sea, por ejemplo, lo de agarrar la tortuga y rebotarla en la pared y
sacarle cabello
y cosas, ajá, son, hay muchas cosas ahí que cambiaron para bien. Entonces, pues, o sea, es divertido y está bien hecho, pues, pero no es Mario World tal cual, entonces, ajá.
Qué difícil.
Hay cosas que no hay que tocarse, pero juegos como Majora's Mask, la neta, el de 3DS está súper mejor, en mi opinión, porque es la misma aventura, es un feeling muy similar, pero tiene cositas que hacen que el juego sea más fácil de jugar.
Yo no he jugado ese en específico, pero sí supe de algunos features que más o menos no pegaron como quisiera yo. Por ejemplo, lo del Sora, ya no nada, pues a una velocidad extrema como en el 64. Pero pues, o sea, son cosas así pequeñas, ¿no? La experiencia de juego es mejor en cuanto a que se ve mejor los gráficos, se ve... Es la misma historia, que es muy buena, pero tiene algunos pequeños cambios como ese, pues que no son cruciales, pues.
Pues sí. Para abogar a favor, yo diría que es más fácil que las generaciones nuevas se empapen de los juegos antiguos si los vuelven a hacer.
Eso sí.
O sea, veo más probabilidad de que, no sé, mi nieto juegue el Super Mario World en una consola del futuro en un remake que el super antiguo este. Que no, maybe ya no va a tener tanto sentido para él, o ya no va a poder conseguir la consola, yo qué sé.
No se va a poder conectar a la tele. O sea.
Sí, o sea, viendo a futuro, pues como que sí, sí convienen, pero pues sí, es un arma de dos filos.
Ahí hay algo también que me gustaría denotar, y es de que los diferentes estilos de juego, déjame decirlo otra vez, los diferentes estilos gráficos de los juegos tienen fecha de caducidad. Hoy en día tú sigues viendo gráficos muy similares o que intentan emular los gráficos de la Nintendo o de la Super Nintendo, pero tú ya no vas a encontrar juegos que intenten simular los gráficos de una Nintendo 64 con así súper bajo poligonaje y que la cara de la persona se vea cúbica, o sea, cúbica tipo como, no sé, Tomb Raider, pues.
Sí,
o sea,
pues Lara Croft con las pirámides en vez de...
Ajá. Ese tipo de look and feel ya caducó. Y si tú ves un juego con ese tipo de gráficos, tú ya no lo quieres.
Va a ser para un nicho.
Ya no
va a ser para un nicho. Va a ser para un pequeño sector de los jugadores.
Sin embargo...
Me gusta eso.
Sí, las pirámides. Ah.
Sí.
Sin embargo, el pixel art sigue. Y, o sea, estuvo de moda hace años en la onda de los desarrolladores de juegos porque era fácil de producir y se podían conseguir muy buenos resultados. Y la fusión que hay entre el pixel art y la tecnología actual. Ajá. Y
eso está hermoso.
Da resultados muy buenos, pues como este juego que estuviste jugando RPG hace...
Octopath Traveler.
Gracias.
Por ejemplo.
Pues, hermosísimo.
Que sigue siendo pixel art, pues si los monos siguen siendo de literal de bajo número de píxeles, pero ya no tienen las limitaciones de hace años donde los píxeles solamente pueden tener... no sé, 250 colores y solamente sí, puedes tener
partículas, ¿no?
Por ejemplo. Ajá, número de colores sí, por línea.
O la música, güey, porque por no podían meter tanto en un cartucho, güey.
Sí, eso ya le abre más los horizontes. Yo digo que se puede hacer un contrato para el futuro en el gaming. Aquí en este piso 17 del edificio tenemos un contrato para que se puedan hacer remakes de juegos que eran 3D, como los Tomb Raider, que a lo mejor son muy buenos, pero ya no les va a querer jugar por feos. Y que se queden los pixel art porque están bonitos y a la gente le siguen gustando. Como que son timeless esas ondas. No sé si es por lo retro, pero siguen saliendo juegos así, los sigue jugando la gente. Pero ya nadie hace juegos donde tengan cara de pirámide, pues. Somos antiguos como Crash Bandicoot. Era muy feo Crash, pues.
Ay, y, sí,
o sea, el remake es la misma cosa, pero en bonito. Entonces, aplausos, aplausos.
No, es la misma cosa, pero suavizada.
Sí, totalmente, güey. Y un último ejemplo que mencionamos al final. Imagínate que hicieran un remake, pero un remake, no un remaster, ¿no? De Chrono Trigger, pues.
Yikes.
Y ajá, pues, ¿no? Es como...
Peligro.
Sí, pues, entonces son esos detalles, ¿no? ¿Quién sabe cómo le hagan los estudios grandes para decir, hey, vamos a lanzarnos a esto? Porque es muy seguro que sea un fail acá, un total fail, tratar de pasarlo a 3D, un juego que se ve tan bien en, pues, como era originalmente, y pues puede pasar cualquier cosa. De hecho, el Secret of Mana, el original, lo pasaron a 3D y fue un fracaso totalmente.
Qué sad.
Pues por eso el Chrono Trigger no lo han movido, o sea, y lo siguieron lanzando, pero conservando todo el Liquid Feel anterior, pues.
Exacto, porque ha de ser muy, muy difícil tratar de pasarlo a algo nuevo,
güey. Hay cosas que no se tienen que tocar, güey.
Hay cosas que no se tienen que tocar, es cierto.
Pues bueno, pues,
por ejemplo, perdón por interrumpir, una última cosita. Con el Final Fantasy, dicen que está muy bonito, que el combate está bien perrón, pero que le cambiaron cosas de la historia, pues. O sea, a conveniencia, pues, de, ay, está más dramática aquí, y el Sephiroth ya no es tan malo, y esto por aquí, esto por acá. Entonces, no le quites lo que le hizo que a la gente le gustara, pues. O sea, hazlo más bonito, hazlo más jugable, pero no lo hagas más tedioso, no seas pendejo, pues.
Nice. Entonces, y que pues, lo dividieron, ¿no? También, o sea, que lo hicieron más largo.
Sí, pues, o sea, yo sé que lo quieres extender, pero pues déjale mismo feel. La gente jugaba por horas y horas por algo, pues. Entonces, si lo haces más tedioso, si a lo mejor no te puedes saltar ciertos diálogos que antes sí, la gente está acostumbrada a lo bueno y no le pongas cosas extra. Si funcionó, lo que funcionó, no lo cambies. O sea, ponle, como dicen, lo de mejorar el quality of life, nomás así de que, los menús más bonitos y cosas así, ¿no? De ese estilo, pero mejora la vida de la gente, no se la hagas más te dice.
Sí, tienes mucha razón ahí.
Añádanle al contrato.
Nice. Añadiendo. No, pues esto sería todo. Pues vamos a tener que cerrar aquí. Tony, por favor, haznos los grandes honores. Y
grandes honores. Más. Entonces, el handler de Twitter era...
Qué
bien. No, pues está todo, justamente, ¿no? Todo está en vatosjugando.com, ahora sí. El nuevo diseño y de la página, y al pie de la página van a encontrar todas nuestras redes, incluyendo nuestro Discord, discord.vatosjugando.com, y todas las redes son Vatos Jugando, excepto Facebook, que es Vatos que Juegan, y YouTube, que es Channel UCU40BK0B, porque no tenemos todavía los seguidores para poder tener un nombre propio.
Así que denle follow.
Así es, y no se olviden de nuestro Patreon, porque ahora tenemos Patreon, y por favor, si quieren apoyarnos de alguna manera con un café, con algo sencillón, por ahí pueden hacerlo, ¿no?
Venga, venga.
Y pues no queda nada más que decir gracias, Jera, por venir a este
muchísimas
piso.
Muchísimas gracias.
No, por gracias a ustedes. Ahorita nos vamos a subir los tres al paraglider, nos vamos a tirar desde este piso 17. Le vamos perfecto, a tirar unas perfecto monedas al Tutsi y bueno, vamos a ir volando al horizonte.
Más que perfecto. Nice. Venga, alistarnos.
Arre.
Ánimo, pues. Gracias.
Bye.
Bye.